de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protesta frente a Embajada de Cuba en Estados Unidos, exige la libertad para José Daniel Ferrer.
Siguen en paradero desconocido tres integrantes de grupo opositor UNPACU.
El presidente Donald Trump recibe a grupo de víctimas del comunismo, incluyendo una cubana.
Es allanada la vivienda del opositor José Díaz Silva.
Presidente de Estados Unidos se opone a eliminación total de aranceles a China.
Gobierno boliviano descarta renuncia de presidente Evo Morales.
Sale en libertad expresidente de Brasil Lula da Silva.
Y ya son tres semanas de violentas protestas en Chile.
Radio Martí Noticias.
Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí correspondiente a hoy, sábado 9 de noviembre de 2019. Desde el Estudio A, les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ada Balda, Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Hay tormentas aisladas en La Habana con 27 grados a esta hora la temperatura, sensación térmica de 29 grados, viento soplando a 9 kilómetros.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 31 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, las sensaciones de 37 grados centígrados con un viento suave, flojito, 9 kilómetros por hora.
En este día sábado, cuando se conmemoran 30 años de la caída del muro de Berlín, comienza nuestro recorrido informativo con noticias de Cuba.
Exiliados cubanos exigieron en Washington la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros presos políticos.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estuvo presente en la protesta frente a la Embajada de Cuba, en la capital de los Estados Unidos.
Un centenar de personas, algunos que viajaron desde Miami, participaron en una manifestación frente a la Embajada de Cuba en Washington para protestar por el encarcelamiento del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de esa organización opositora en la isla. Luis Enrique Ferrer es el hermano de José Daniel.
Estamos reclamando la libertad de ellos, que es salvarle la vida a ellos, que la dictadura prácticamente quiere exterminarlo. Estamos reclamando la libertad de los presos políticos cubanos, que son más de 130 en estos momentos. Estamos reclamando el fin de los atropellos y la falta de libertades en Cuba.
Presente en la marcha también estaba el pastor y activista Mario Félix Gionart, quien opinó que también es importante denunciar que el comunismo es una amenaza.
Creemos que es oportuno denunciar para que el mundo entero sepa que el comunismo no ha caído, que el comunismo sigue siendo una maldición y que nuestros países de América Latina están amenazados también, porque desde La Habana hay una fuerte campaña para que todos los países de América Latina caigan también bajo las fauces del comunismo.
Luis Enrique Ferrer agradeció el apoyo que ha recibido su hermano José Daniel de la comunidad cubana alrededor del mundo, organizaciones internacionales y de gobiernos extranjeros.
Sin esa solidaridad, gobierno norteamericano, algunos políticos europeos, muchas instituciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, muchos cubanos, como vemos aquí, muchas personas de buena voluntad en diferentes países, cubanos en otras partes, sin eso lo matan.
La madre del líder de la UNPACU, Amelia García, también agradeció el apoyo a su hijo, aunque opinó que el régimen está tratando de matar a su hijo.
Yo a veces pienso que mi hijo sale muerto de esa prisión, porque lo que le están haciendo es para matarlo.
Durante la protesta de este viernes se exigió también fe de vida de Roilán Sárraga, Fernando González y José Pupo, miembros de la UNPACU que también se encuentran detenidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
2:04, no solamente frente a la Embajada de Cuba en la capital norteamericana, sino también en otras latitudes del mundo hay cubanos con muchos sentimientos, con profundo dolor, esta vez para homenajear a Armando Sosa Fortuny, quien falleciera recientemente en una prisión castrista luchando por la libertad. Hacemos contacto en Uruguay con nuestro directo compañero y amigo Martín Elgue, quien a propósito nos habla de este homenaje a Sosa Fortuny. ¿Qué es lo que está pasando en la capital uruguaya? Y bienvenido a Radio Martí. Martín.
¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente Un saludo para todos, se escucha a Radio Martí, que son grandes amigos desde hace muchos años. Bueno, bien, como tú decías, acabamos de terminar en la Embajada Castrista Montevideo un sentido homenaje en memoria de Sosa Fortuny, con un grupo de orientales que nos hicimos presentes ahí, con una corona de flores que dejamos en la mismísima puerta de la embajada. Estamos en breve le estaremos haciendo llegar imágenes para que puedan compartir con toda la comunidad de allá, donde uno de los jóvenes de nuestro movimiento dio una proclama muy sentida en cuanto a lo que es el compromiso de nosotros en la lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos, y sobre todo reivindicando lo que fue la vida de Sosa Fortuny, que ha sido un gran patriota que ha luchado hasta sus últimos días por sus convicciones, sus ideales, sus pensamientos, y en esa lucha sin cuartel contra la tiranía, que bueno, lamentablemente se le llevó la vida y se fue uno de los tantos cubanos más sin poder ver a su patria libre. Y nosotros, bueno, todo ese tipo de cosas lo sentimos, nos conmueve, y quisimos hacer sentir nuestra voz del sur de América en homenaje a él, en apoyo y solidaridad para con su familia y con todo el pueblo cubano. Y aprovechamos la oportunidad también para exigirle a la embajada cubana aquí en Montevideo saber sobre el paradero de Daniel Ferrer, que bueno, fue arbitrariamente detenido, y hasta donde nosotros sabemos, quizás hay una información que nos puedan dar de última hora, pero bueno, no estaba con un paradero incierto, y queríamos saber bien cómo estaba él, en dónde estaba detenido, por qué fue que se lo detuvo, y responsabilizar al régimen castrista por cualquier cosa que pueda pasarle a Daniel. Entonces aprovechamos también la oportunidad para eso, y seguimos trabajando desde Uruguay, siendo la voz de un pueblo cubano, y avergonzados a su vez de nuestro gobierno, que no representa el sentido de todo el pueblo oriental, y que ha sido y sigue siendo, lamentablemente, lo tengo que decir como uruguayo, cómplice en silencio de una dictadura que bueno, la más longeva de América y la más cruel. Pero de esto, ¿qué le voy a decir a ustedes que lo han sufrido y lo sufren en carne propia?
Martín, ¿hay alguna esperanza, algún plan, algún propósito que Justicia Cubana esté ya zanjando para lo que venga en el cambio del nuevo gobierno en cuanto a las políticas frente a Cuba?
Bueno, Dios quiera que sí, seguramente en Uruguay, seguramente no, ahora en 15 días hay elecciones, y a partir del 1 de marzo va a haber sí o sí un nuevo gobierno en Uruguay. La interrogante es si el nuevo gobierno va a seguir siendo de izquierda y cómplice del régimen dictatorial cubano, o si después de 15 años de gobierno de izquierda el poder pasa a la calle Pou, que es el contendiente que está disputando en nombre de toda la coalición la alternancia en el gobierno, que aspiramos que así sea. Todo indica, y las encuestas sí lo están diciendo, que el nuevo presidente de Uruguay va a ser la calle Pou. Es decir, que va a cambiar el rumbo nuestro país, y esperemos que con ese cambio de rumbo también haya un cambio de postura contra la dictadura cubana, contra la dictadura venezolana, y Uruguay pueda plantarse firme para combatir estos regímenes.
Perfecto, pues agradecemos a Martín Elgue de Justicia Cuba en Uruguay por esta comunicación en esta emisión meridiana del noticiero de Radio Martí, con este homenaje que hicieron hoy a Armando Sosa Fortuny, a su memoria, quien falleciera en una prisión castrista luchando por los sueños, la noble causa de la libertad. Gran abrazo, Martín, y gracias por compartir esta noticia.
Un fuerte abrazo para ustedes, gracias por el espacio, y estamos siempre a las órdenes. En la lucha de ustedes, nosotros le hicimos nuestra.
Muchas gracias. 12:09. El congresista Mario Díaz-Balart emitió la siguiente declaración con respecto a la condenable detención del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, que permanece injustamente detenido por el régimen cubano desde el 1 de octubre de 2019. Informes de su esposa e hijos apuntan el alarmante deterioro físico de Ferrer durante su inaceptable detención.
Según expresó, se declaró profundamente preocupado por el bienestar del opositor líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, que de acuerdo a su texto, permanece injustamente encarcelado en Cuba. Informes sostienen que el prisionero se encuentra en condiciones verdaderamente alarmantes mientras se le niega la atención médica necesaria.
El comunicado sostiene que el gobierno cubano tiene la sangre de miles de inocentes en sus manos, y agregó que no podía permanecer en el silencio ante esta nueva injusticia atroz contra uno de los héroes de Cuba. El congresista pidió a la comunidad internacional que se una a él para exigir la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Y continúan en paradero desconocido los tres integrantes de la UMPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. La organización ha expresado su preocupación por el estado de salud de estos integrantes después de conocerse la situación de José Daniel Ferrer.
Ariana González conversó con Carlos Amel Oliva y este expresó así su alarma al respecto.
Que pueden estar vivos, muy golpeados, muy enfermos, en huelga de hambre. Con respecto a ello, continúa la misma incertidumbre.
Aún no hay noticias sobre Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, los tres activistas de la UMPACU presos junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UMPACU, indicó a Radio Martí que es muy preocupante el estado de salud en que se encuentren.
Aún continúan los otros tres activistas que fueron detenidos, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, sin que nadie le haya visto. Esto es muy preocupante porque al ver las condiciones en que se encuentra José Daniel Ferrer, pues es fácil asumir de que ellos estén pasando por algo similar.
La UMPACU y la comunidad internacional continúan exigiendo la fe de vida y el cumplimiento de los derechos de estos tres opositores que aún están en paradero desconocido.
Y en tal sentido continuamos exigiendo su fe de vida, que le cumplan sus derechos, que le permitan ver abogado, que le permitan visitas con su familia. Vamos a exigirlo con la misma fuerza que lo exigimos con el caso de José Daniel. No sabemos cómo pueden estar.
Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial en la sede nacional del UMPACU en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en La Habana repitió de nuevo ya su habitual publicación en Twitter exigiendo la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer.
Se expresa en el Twitter que el arresto del exprisionero de la Primavera Negra de 2013 es injusto. Y este viernes se cumplieron 39 días desde su detención.
Publican además una foto del líder de UMPACU con el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
Y un grupo de víctimas del comunismo fueron recibidas en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este jueves 7. Representantes de Cuba, Corea del Norte, Polonia, Venezuela y Vietnam asistieron a la reunión.
Al encuentro asistieron Shirley Ávila León de Cuba, Grace Zhou de Corea del Norte, Daniel Di Martino de Venezuela, Nguyen Ngoc Nhu Kyu de Vietnam y Aldona Sofía Woz de Polonia.
Tras finalizar el encuentro se reunieron con la prensa y según el sitio oficial Free Cuba, Shirley Ávila León explicó que había ido a ver al presidente para agradecerle lo que ha hecho para eliminar el flujo de capital a la dictadura y para decirle al mundo que no hay democracia en Cuba.
A inicios de la jornada la Casa Blanca emitió un mensaje presidencial en el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo, 2019, para recordar a los más de 100 millones de personas que han muerto como resultado de la opresión comunista.
Y ayer viernes fue allanada la vivienda del opositor José Díaz Silva en el municipio Boyeros, en La Habana.
Díaz Silva, quien fue detenido el jueves, será acusado de actividad ilícita y posesión de documentos subversivos, según dijo su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, a Radio Martí.
Silva ayer salió de aquí de la casa sobre las 4 de la tarde y fue detenido. Y entonces hoy a las 8 de la mañana llegó uno de la seguridad del Estado junto a una Mariana y en al momento llamó, dijo, pueden avanzar. Llegaron 3 patrullas, eran 9 policías, 3 de la seguridad del Estado, una Mariana de esa vestida verde y la mayor Kenia. No me enseñaron orden de registro ni nada. Buscaron un testigo, un muchacho que iba pasando por aquí y le dijeron, ven que tú vas a ser testigo. Se llevaron el televisor grande de la sala, dice que nosotros usábamos esos televisores para la oposición, poníamos videos y eso. Otro televisor más chiquito. Los rollos de papel sanitario, la ropa interior de Simba, me llevaron alimento. La java de que Simba fue el lunes a ver a algún preso y no le dieron la visita al preso. Así mismo con palitroque, galletas, bolsas de leche, con desodorante, todo se lo llevaron. Nos llevaron los desodorantes, los cepillos de dientes, todo acabaron. Ahí lo trajeron hoy dentro de la patrulla, para el registro. Una patrulla esposado. Cuando se iban ya, se habían llevado todas las patrullas esas llenas de cosas. La mayor Kenia miró y me dijo, Lourdes, a Silva lo vamos a llevar para la oncena. Le vamos a poner una denuncia por actividad ilícita y documento supervisivo.
Una nota del Ministerio de Salud Pública de Cuba, publicada en los medios oficiales del régimen, informa sobre los resultados de la comisión que se nombró por esa entidad para ver las causas que provocaron la muerte de una menor de edad en la isla en octubre pasado.
El documento señala que el cuadro clínico presentado por las tres niñas afectadas con el evento adverso, quiero decir, se corresponde con un síndrome de shock tóxico provocado por una bacteria, el Staphylococcus aureus. Y aseguran que este evento adverso no está vinculado a las propiedades intrínsecas y de calidad de la vacuna PRS que se importa desde la India.
Sobre la muerte de los menores, determinaron que se debió a violaciones de las normas establecidas en la vacunación, provocados por negligencias durante el proceso de conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado.
Una enfermera fue expulsada del sistema de salud y estaba bajo proceso de instrucción, sin que se especifique si se encuentra detenida. La nota añade que cuadros y funcionarios recibieron sanciones administrativas, aunque no precisan cargos o nombres.
Y hablando de temas de salud, mucha atención, las autoridades sanitarias de España ha confirmado la detención de un caso de contagio del dengue por vía sexual entre dos hombres que tiene que ver con Cuba. Caso novedoso en el mundo para este virus que se consideraba transmitido solamente por picadura de mosquito. Uno de ellos precisamente había viajado a Cuba.
Detalles con la agencia AFP.
España confirmó el viernes la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual. El caso ocurrido entre dos hombres es una novedad mundial para el virus que se creía solo era transmitido por la picadura de un mosquito. Un hombre de 41 años se contagió al tener relaciones sexuales con su compañero, que aparentemente adquirió el virus en un viaje a Cuba. El contagio fue confirmado a finales de septiembre e intrigaba a los científicos dado que el sujeto no había viajado a ningún país con dengue. Al final, las pruebas mostraron que ambos tenían el virus en el semen y se detectó que no solo era dengue, sino que era exactamente el mismo y un tipo que estaba circulando en Cuba. Antes se había publicado un artículo en Corea del Sur de una posible transmisión sexual de una mujer a un hombre. En tanto que el virus Zika también se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes, pero al igual que el dengue también puede transmitirse por contagio sexual.
Son las 12:17, sábado. Gracias por estar con Radio Martí en las noticias del mediodía. Hablamos con nuestra gente que nos sintoniza en Holguín. 30 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 4 kilómetros.
Camagüey muestra 31 grados centígrados en el termómetro. La sensación térmica es de 36. El cielo está parcialmente nublado y un viento muy suave de 5 kilómetros por hora.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos en esta fecha?
Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este sábado un tuit donde celebra el aniversario número 30 de la caída del Muro de Berlín. Uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX, según expresa el mensaje.
El texto agrega que Alemania sigue siendo un socio firme, un amigo de confianza y un aliado importante.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se opone a una eliminación total de los aranceles aduaneros a China.
Los detalles de esta información vienen desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump se opuso a una eliminación total de los aranceles que Washington impone a China, rebajando el optimismo de Pekín, que exige un levantamiento de esa medida para firmar un acuerdo que acabe con la guerra comercial entre las dos potencias. El mandatario no había reaccionado a esas declaraciones hasta el viernes. China desea obtener una anulación de los aranceles, no una anulación completa, porque saben que no lo haré, declaró. La administración Trump siempre se ha negado a cumplir con esa petición, alegando que los aranceles son una medida de presión para lograr un tratado favorable para Estados Unidos. Pekín lleva meses pidiendo la suspensión de los aranceles adicionales como condición para la firma de un tratado, ya que la guerra de las tasas afecta cada vez más a la economía del gigante asiático. Peter Navarro, el asesor de política comercial de Trump, recordó la postura del gobierno. No hay acuerdo para retirar los aranceles aduaneros como condición previa para un acuerdo, declaró a la emisora NPR. La única persona que puede tomar esa decisión es Donald Trump, añadió, calificando el anuncio de Zhao Feng de propaganda china difundida por la prensa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el jefe de gabinete de la Casa Blanca se acogió este viernes al privilegio ejecutivo de evitar declarar ante el Congreso en el marco de la investigación para el juicio político al presidente Donald Trump.
Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la apertura al público de la investigación para su juicio político.
Es una farsa.
Esto contradice la postura de su partido, el republicano, que aplaudió la decisión de abrir el procedimiento tras semanas de protestas por su presunta falta de transparencia.
No estoy preocupado de nada. En su mayor parte, nunca he oído hablar de esa gente. No tengo ni idea de quiénes son.
Trump se refería a las personas que han sido llamadas a declarar por los demócratas, que tienen la mayoría de la cámara en la que se lleva a cabo la investigación. Este viernes debía prestar testimonio el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, pero no se presentó. Su testimonio se considera esencial para la investigación, ya que compagina su cargo con el de director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Por ello, se esperaba que explicara por qué decidió congelar una partida de casi 400 millones de dólares en concepto de ayuda de seguridad para Ucrania. Precisamente, el detonante de la investigación fueron las denuncias de que el presidente presuntamente amenazó a su homólogo ucraniano con cancelar esos fondos si no investigaba a su posible rival en las elecciones del año que viene y ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos deberá proveer servicios de salud mental a familias de inmigrantes separadas en la frontera.
Los detalles de esta información llegan desde La Voz de América con Jazmín López.
El fallo ordenó que inmediatamente el gobierno disponga atención psicológica para los menores y padres inmigrantes separados por las políticas del gobierno.
Esto es algo que ya veníamos viendo por cómo se había dado estas detenciones, la separación, las condiciones en que los niños están viviendo. O sea, la verdad es que no me sorprende.
El doctor Louis Krause afirma que el daño, especialmente los menores, quienes fueron separados forzosamente de sus familiares, podría ser irreparable.
Ahora, incluso con pequeños periodos de ausencia, puede tener cambios potencialmente permanentes. Pero periodos más largos de ausencia, periodos más largos de trauma, periodos más largos de negligencia, probablemente tendrán signos y síntomas permanentes para estos niños. Estos niños potencialmente serán dañados por el resto de sus vidas.
Según cifras del gobierno federal, más de 3.000 menores fueron separados de sus familiares durante la implementación de la política Cero Tolerancia.
Gran parte de los esfuerzos que está haciendo esta administración es para disuadir a la gente que venga. Y ellos pueden ver una extensión en el periodo de detención, no solamente de menores, sino de familias, como una de esas medidas.
Meses después de implementada la cero tolerancia, el presidente anunció una enmienda en la medida.
Consideré una orden ejecutiva muy importante. Se trata de mantener unidas a las familias y al mismo tiempo asegurarme de que tenemos una frontera muy poderosa y muy fuerte.
Previamente, el inspector general del Departamento de Salud reveló que, adicional a los menores separados en cero tolerancia, más de 1.500 menores fueron separados en la frontera. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y el día de ayer el petróleo subió tras fuerte baja en la sesión por comentarios del presidente Donald Trump sobre aranceles con China.
A propósito, los detalles de la nota económica los trae Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington, D.C.
Los precios del petróleo subieron el viernes después de caer más de un 1% tras comentarios del presidente Donald Trump de que no ha acordado revertir aranceles sobre bienes importados chinos. El referencial internacional Brent subió 22 centavos a poco más de $62 el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos ganó 9 centavos y se ubicó en poco más de $57 el barril. En la semana, el Brent acumuló un avance de 1.3% y el West Texas una ganancia de 1.9%. Los precios redujeron sus pérdidas a media jornada después de que el Brent tocara un mínimo de sesión de $60.66 el barril y el WTI bajara hasta $55.76 el barril. Los 16 meses que dura la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales ha desacelerado el crecimiento económico global y llevó a que analistas rebajaran sus previsiones de demanda petrolera, elevando los temores a un exceso de suministro en 2020. Los precios del crudo cayeron más temprano después de que Trump dijera a periodistas que no ha acordado revertir los aranceles sobre bienes chinos, pero que a Pekín le gustaría que lo hiciera. Los comentarios se produjeron después de que funcionarios de ambos países dijeran el jueves que Pekín y Washington acordaron cancelar los aranceles comerciales en diferentes fases sin aportar un cronograma. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
A las 12:24, nuestro saludo a la audiencia en Cienfuegos, 31 grados Celsius, vientos a 6 kilómetros.
Pinar del Río muestra 30 grados centígrados en el termómetro, se siente de 34, hay un viento de 9 kilómetros por hora y el cielo está a intervalos nubosos, se espera cielo de tormenta a eso de las 2 de la tarde.
Nuestro ángulo informativo apunta a esta hora hacia Latinoamérica.
El gobierno boliviano descarta la renuncia del presidente Evo Morales mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo en medio de la crisis postelectoral.
Desde Bolivia amplía Fabiola Chambi.
Ante los crecientes pedidos de sectores de oposición y grupos ciudadanos, el gobierno boliviano, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, respondió enfáticamente que el presidente Evo Morales no renunciará. Aunque suman las denuncias de supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre y está en marcha una auditoría de la Organización de los Estados Americanos, García Linera está convencido de que el partido oficialista ganó las elecciones y su mandato debe extenderse hasta el 2025.
Tanto Evo como Álvaro, 20 de octubre concurren a las elecciones libres, transparentes y obtienen el 47% del electorado. Tendríamos que renunciar si acabamos de ganar las elecciones.
Por otro lado, en 17 días de paro nacional con bloqueos y movilizaciones, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lidera la presión social para exigir la salida del presidente Evo Morales, suma apoyo en La Paz. En una concentración junto a representantes del Consejo Nacional de la Democracia y los cocaleros de los Yungas, opositores al gobierno, Luis Camacho reiteró el pedido de renuncia del presidente Evo Morales a través de una carta que le entregará en los próximos días.
Creo que más allá del pedido democrático que tenemos, hay un mensaje claro de unidad del pueblo.
Anoche la violencia se desató en la ciudad de La Paz, dejando al menos 8 heridos por los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos que exigen su salida por la denuncia de un supuesto fraude electoral. Las víctimas fatales son 3. Al respecto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia expresó su preocupación por la violencia en el país y realizó un llamado para evitar más muertes y recuperar la paz a través de un diálogo entre ambas partes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y unidades de policías de 3 ciudades de Bolivia se amotinaron el viernes contra el presidente Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado en marcha.
La agencia AFP nos trae estos detalles.
La Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Cochabamba fue la primera en rebelarse el viernes y poco después se unieron los comandos de la Policía de Sucre y Santa Cruz, según confirmaron agentes con el rostro cubierto a una televisora local. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales denunció un golpe en marcha y aseguró que la democracia está en riesgo. También sostuvo una reunión de emergencia con varios ministros y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El gobierno había descartado ordenar una operación militar para someter a los policías rebeldes, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Por su parte, el Ministerio de Interior expresó la madrugada del sábado que no está en condiciones todavía para calificar la movilización como un motín. Televisoras locales mostraron además a manifestantes dándose la mano con policías en el centro de La Paz, en contraste con las 3 noches anteriores cuando ambos bandos se enfrentaban. Medios locales dijeron que los policías de otras 3 regiones, Oruro, Tarija y Beni, se retiraron a sus cuarteles en apoyo a la oposición. El líder regional Luis Fernando Camacho, el rostro más visible y radical de la oposición, agradeció a los agentes y pidió a la familia militar que cumpla su compromiso con el pueblo boliviano. Decenas de manifestantes acudieron frente al Colegio Militar de La Paz a pedir a los uniformados que se unan a la cruzada para conseguir la renuncia del mandatario. Se desconoce por ahora el número de policías amotinados y el alcance de esta rebelión que estalló cuando se cumplen 17 días de protestas contra la polémica reelección de Morales.
Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue puesto ayer en libertad y en su primer discurso desafió al presidente Jair Bolsonaro.
Curitiba celebró el viernes la liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. A su salida de la sede de la Policía Federal, el líder izquierdista era esperado por los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores y de Movimientos Sociales. También estuvieron presentes los participantes del campamento que durante 580 días le deseó buenos días y buenas noches gritando hacia la ventana de la sala donde estaba recluido. En el mitin se mostró además por primera vez en público junto a su compañera sentimental, la socióloga Rosángela da Silva, con quien se abrazó y reiteró que pretendía casarse con ella. En un combativo discurso denunció las orientaciones económicas liberales del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.
Y além de continuar lutando
aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño, de luchar para que esos tipos nos sigan entregando el país.
Entrego un país.
Lula advirtió que también buscará mostrar el lado mentiroso de las instituciones judiciales que trabajan para criminalizar a la izquierda. El exmandatario fue liberado en aplicación de una decisión del jueves de la Corte Suprema que prohibió dar cumplimiento a sentencias de cárcel mientras los acusados no agotasen todos los recursos judiciales. Condenado por varios procesos, incluyendo el de corrupción, Lula niega los cargos y se considera víctima de una manipulación política. En otras regiones del país, la noticia de la liberación se recibió con sentimientos encontrados. En mi opinión, aunque tengo críticas ocasionales contra Lula, yo como persona de izquierda creo que es muy importante que Lula sea libre. No estoy a favor de la liberación de Lula porque entiendo que esto no cumple con el clamor de la población. Al referirse a sus planes, Lula anunció que iría a Sao Paulo y que después se preparaba para recorrer Brasil.
Y Chile tiene ya su tercera semana de protestas, siendo rehén de una ira social incontrolable con 20 muertos y más de 1.000 heridos.
Una multitudinaria marcha pacífica en Santiago terminó con incidentes que provocaron un incendio en la Universidad Pedro de Valdivia, construida en 1915. Parte de las instalaciones comenzaron a arder cuando manifestantes encapuchados que habían encendido barricadas en los alrededores se enfrentaron con agentes antimotines, según indicaron testigos a medios locales. Además, otro grupo de encapuchados saqueó una iglesia histórica, la Parroquia de la Asunción, construida en 1876, y utilizó parte del mobiliario para encender barricadas. La tercera marcha buscaba igualar una del 25 de octubre que reunió 1.200.000 personas y que fue seguida por otra no tan masiva el 1 de noviembre. Durante la concentración pacífica en Plaza Italia, los manifestantes habían desplegado un enorme lienzo llamándola Plaza de la Dignidad. La intensidad de las protestas en la tarde contrasta con la relativa calma que Santiago vivió durante el día, como ha sucedido en las últimas jornadas. Las protestas, que ya dejan 20 muertos y más de 1.000 heridos, iniciaron contra el aumento a la tarifa del metro, pero rápidamente aumentaron los reclamos por reformas sociales contra las desigualdades del país. La principal demanda de los manifestantes es una nueva constitución que sustituya la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:31 continuamos con ustedes. Bienvenidos quienes ahora se suman a esta segunda media hora de información en la edición meridiana de Radio Martí correspondiente a hoy sábado 9 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ada Balda, Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubia, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, de inmediato a las noticias.
Radio Martí Noticias.
30 grados Celsius en Santi Espíritus, que tiene intervalos nubosos ya a esta hora de la tarde. La sensación térmica es de 34 grados en la piel.
Matanzas, 28 grados centígrados. La temperatura se siente de 32. El cielo está nublado con un viento, a 11 kilómetros por hora.
Vistazo a noticias que tienen que ver con Cuba.
El Grupo de Lima instó este viernes a Cuba a ser parte de la solución de la aguda crisis venezolana en una declaración adoptada en Brasilia en la que se reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro y su apoyo al presidente Juan Guaidó.
La plataforma creada en 2017 para buscar una salida democrática a la difícil situación en Venezuela se reunió en la capital de Brasil y consensuó una declaración de 23 puntos que en su mayoría condenan a lo que llaman el gobierno usurpador de Maduro y piden la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas.
En el décimo punto, el Grupo de Lima exhorta a los gobiernos que apoyan al régimen ilegítimo de Venezuela a favorecer la transición democrática y en especial hacen un llamado a Cuba a ser parte de la solución en la crisis.
También se declaró apoyo al pueblo venezolano que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre y se rechazó la posible del año próximo.
Y a pesar de las promesas de las autoridades, continúa la crisis del transporte en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Continúa crítico el transporte de pasajeros en Cuba, afirman residentes de varias provincias entrevistados por Radio Martí. En Guantánamo hace 5 días que falta la gasolina B83, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Los choferes estatales hace unos 5 días están siendo enviados a casa porque la gasolina más barata, la B83, precisamente la que está perdida de las gasolineras estatales.
Desde Mayarí, en Holguín, los cocheros han asumido la responsabilidad del transporte, comenta el comunicador y biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Los cocheros son prácticamente casi el 100% del transporte público.
Puerto Padre en Las Tunas, de 4 viajes diarios a Santiago y La Habana, ahora solo hay uno y en días alternos, informa el activista de Alumpaco, Vladimir Martín Castellanos.
Una que es Santiago-Puerto Padre, que sale un día sí y un día no, y Habana-Puerto Padre, que también la pusieron un día sí y un día no. El transporte municipal hoy le tocaba salir y no salió ninguno porque no hay combustible.
La provincia de Villa Clara está dependiendo de los privados, reporta el activista Guillermo del Sol.
En lo que es Santa Clara y Villa Clara, el transporte intermunicipal no está funcionando. El único transporte que funciona acá es el transporte privado.
En La Habana esta semana han regresado las colas para cargar gasolina, provocando más afectaciones, comenta el botero Rafael Alba Macías.
Hay afectaciones en los pases ruteros, hay afectaciones en el transporte privado también, en los guaguas urbanas también. Incluso hay hasta patrulleros en algunos lugares que están parando carros para montar la persona porque es que no necesita el combustible.
En declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Freddy Álvarez, director comercial de la empresa de ómnibus nacionales, dijo que a partir de noviembre se restablecerían otras 24 rutas nacionales suspendidas desde el inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades cubanas otorgaron ayer una licencia extrapenal al opositor Cristian Pérez Carbenate, quien cumplía una condena de 1 año y 4 meses por el delito de desobediencia en la prisión Plan Confianza en Las Tunas.
Su madre, la activista Yolanda Carbenate, así lo dijo a Radio Martí.
Esta mañana me avisó Cristian de que ya tenía la extrapenal, pero el asunto es que todavía no ha llegado, porque faltan unos papeles del tribunal. Cristian llamó que lo fueran a buscar, pero hasta que no lleguen los papeles, eso no lo dejan salir. Cristian está en el plan confianza, en Las Tunas, en la provincia de Las Tunas.
Pérez Carmenate fue golpeado durante su arresto el 12 de agosto por agentes de la policía, lo que le causó una fractura en su brazo derecho. Permaneció 40 días sin asistencia médica en prisión hasta que fue operado de la lesión el 8 de octubre en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas. Tras la intervención fue regresado a prisión, donde no recibió curas y también le fue retirada la silla de ruedas que utilizaba.
12:36, con otras informaciones, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió el voto de su país en contra de la resolución presentada por Cuba en Naciones Unidas para condenar el embargo de Estados Unidos al gobierno de La Habana.
Ariane González tiene las palabras del mandatario brasilero.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una transmisión en directo a través de Facebook, se preguntó si Cuba es una democracia y aseveró que es una dictadura y debe ser tratada como tal. Y es por esa razón el voto emitido por su país ante la Asamblea de la ONU a favor del embargo económico impuesto por Estados Unidos al régimen cubano. Por primera vez Brasil acompañó a Estados Unidos en su posición del embargo contra Cuba. Somos favorables al embargo a Cuba porque aquello no es una democracia y sí una dictadura y debe ser tratada como tal. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, escribió en la red social Twitter que Cuba es el pilar del régimen de Venezuela y el peor sistema dictatorial en la historia del continente. La influencia de Cuba entre los países en desarrollo en el sistema de la ONU es una vergüenza y debe romperse. Su papel de sembrar dictaduras debe terminar. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó en Twitter lacayos a los gobiernos que apoyaron a Estados Unidos y que muestran dónde están sus afinidades, así que están solos junto al imperio. El deterioro de las relaciones bilaterales entre Brasilia y La Habana estalló en noviembre de 2018 cuando Cuba retiró a los más de 11.000 galenos del programa Más Médicos en Brasil ante las amenazas de Bolsonaro de cancelar la iniciativa si la isla no aceptaba nuevas condiciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A propósito del tema, Colombia explicó que su abstención también en la ONU al voto sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba se debió a los actos hostiles cubanos que se niega a entregar a los jefes guerrilleros del ELN que viven en la isla.
Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Trujillo García, le reiteró al gobierno de Cuba que, pese a las peticiones diplomáticas que le han hecho, sigue con sus actos hostiles al negarse a entregar a los jefes guerrilleros comunistas que viven en La Habana bajo protección oficial. En su explicación a la posición de Colombia en la ONU sobre el caso del embargo de Estados Unidos a Cuba, el canciller dijo:
lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. ¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. Refugio en territorio cubano de personas que están siendo solicitadas por Interpol. Refugio en territorio cubano a personas que han sido condenadas y que están siendo solicitadas por jueces colombianos para que paguen sus penas en Colombia por hechos gravísimos. Rechazo político a los actos hostiles. ¿Qué otra cosa comprende? Comprende las acciones de desestabilización con la participación del régimen cubano que se están presentando en varios países de la región.
Vale destacar que jefes guerrilleros comunistas colombianos del Ejército de Liberación Nacional viven desde hace 3 años en Cuba y, aunque han sido pedidos por la justicia colombiana, el régimen se niega a entregarlos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La fusión entre los Joven Club de Computación y las redes SNET o redes de la calle no logra la conectividad prometida, tal y como vaticinaron conocedores del tema.
Ibe Pacheco nos ofrece un reporte con estos detalles.
Más de un mes llevan conectadas algunas redes de la calle o redes SNET con los Joven Club de Computación y ya las quejas de algunos administradores y usuarios se hacen sentir en las redes sociales. Orlando García administraba una de estas redes privadas en la provincia de Artemisa.
Yo sabía que no iban a poder nunca montar los servidores, yo sabía que nunca iban a poder lograr las conexiones. Es más, no hay nadie que controle el funcionamiento de las cosas. Y pues, si las cosas no son mías, realmente no me interesa. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? El muchachito que se graduó de la UCI que no tiene ni idea de cómo se debe un servidor. No, ese muchachito no está para eso.
Con anterioridad, cientos de jóvenes se conectaban principalmente en la capital cubana a través de la SNET, donde intercambiaban juegos, series, chateaban y también tenían espacios para la compra y venta, pero todo eso se acabó, según García.
El TFP es un servidor para chatear y este, que es un servidor bien sencillo de mantener, se montó, duró 4 o 5 días, que se dio, y se cayó y a nadie le interesa. Vamos a hacer, nunca se hizo nada, pero sí se hizo lo que querían hacer, destruirnos a nosotros.
Desde Mayabeque, Alberto Páez, administrador de estas redes de la calle, nos explica.
Fue una cosa hecha así, ya, por coger y decir, esto es mío ya, sin tener recursos, sin tener nada.
Por otra parte, algunos usuarios expresan que servicios ofrecidos por Joven Club, como la mochila, una especie de paquete audiovisual, permanece funcionando correctamente en toda la red, pero según Páez...
Se archiva, se almacena ahí unos archivos multimedia, pero no se puede casi ni jugar, que es lo esencial de la CNE. Todo ha sido un engaño. Hay muchos que están conectados y están disfrutando de algo que lo hicieron la gente de la CNE, pero no está funcionando bien, funcionan unos días, se cae, y hay miles de que estamos desconectados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donati Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esta versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
...12:45, buenas tardes, Cárdenas con 29 grados Celsius, nuboso, vientos soplando a 9 kilómetros.
Bayamo, 30 grados centígrados, se siente de 33, el cielo parcialmente nublado, el viento a 5 kilómetros por hora.
¿Qué pasa en los Estados Unidos?
Bueno, la compañía estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes informó que su unidad en el oeste de Venezuela está operando nuevamente después que un alcalde anunció su cierre temporal por la falta de pago de impuestos locales.
Baker Hughes se declaró complacida después de ver que el incidente se resolvió por las vías regulares y que sus instalaciones han vuelto a operar con normalidad, dijo la empresa en un comunicado.
La activista sueca Greta Thunberg asistió el viernes a una protesta por el clima en Charlotte, Carolina del Norte, y advirtió que el cambio viene, le guste a la gente o no.
Informa la agencia francesa de prensa.
La joven activista sueca Greta Thunberg continúa su actividad en Estados Unidos. Nuevamente el viernes participó en una manifestación en Charlotte, Carolina del Norte, donde reiteró su llamado a tomar acciones concretas en favor del planeta.
El cambio está ocurriendo, les guste o no.
Tras haber recorrido medio planeta en velero cero emisiones, tren y automóvil eléctrico, Thunberg busca una forma de regresar a Europa después de que la ONU anunciara que su cumbre climática se muda de Santiago a Madrid. La adolescente, iniciadora del movimiento juvenil Viernes por el Futuro, rechaza tomar un avión por las emisiones de carbono que genera este transporte.
Cuando comencé las huelgas estaba convencida de que estaría sola por siempre. Así que esto es en verdad especial.
Greta es parte de los 25.000 delegados que estaban previstos para participar en la cumbre de la ONU.
...12:47, gracias por estar con su noticiero de Radio Martí.
Un ex jefe de espía venezolano estaba siendo arrestado de nuevo en Madrid y probablemente será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcotráfico, entre otros, informaron fuentes enteradas a Associated Press.
El arresto del mayor general retirado Hugo Carvajal, quien durante más de una década fue ojos y oídos del ejército de Venezuela durante la época del ya fallecido Hugo Chávez, se realizaba después de que la Audiencia Nacional de España revirtiera un fallo previo que desechó la orden de arresto de Estados Unidos.
Las fuentes están familiarizadas con la situación, pero hablaron bajo condición de no ser identificadas por no estar autorizadas para hablar del tema.
Los fiscales apelaron el fallo de mediados de septiembre por parte de la Audiencia Nacional de España, que rechazaba la petición de extradición bajo el argumento de que fue motivada políticamente, como sostiene Carvajal.
Y la frontera entre Colombia y Venezuela es mucho más que el epicentro de la mayor crisis migratoria jamás vista en la región. Para el gobierno de Colombia es también el área de resurgimiento militar de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado organizado, GAO, conformado por disidentes de las antiguas FARC.
El ministro encargado de Defensa y comandante de la Fuerza Militar de Colombia, general Luis Fernando Navarro, reveló en el programa Venezuela 360 de Voz de América que la guerrilla del ELN ha movido de manera permanente el 44% de sus hombres a territorio venezolano.
El oficial también aseguró que los grupos armados ilegales están aprovechando de la crisis migratoria para reclutar ciudadanos venezolanos que no tienen trabajo.
Siguiendo en Venezuela, el gobierno en disputa anunció que exigirá el uso obligatorio de la criptomoneda Petro.
Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Con la intención expresa de buscar alternativas para mejorar la situación económica de Venezuela, la administración en disputa del país decretó que a partir de ahora adquirir viviendas y vehículos, así como la realización de otras gestiones en Petros, será legal y obligatorio. El presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, dijo que están en condiciones para acelerar el camino del Petro para que sea una gran criptomoneda.
Porque, bueno, como ustedes saben, estamos en una etapa de ensayo, experimento y desenvolvimiento de una primera etapa del desarrollo de la criptoeconomía.
El economista Iván López indicó que el anuncio se entiende como una forma de potenciar la figura del Petro en detrimento del Bolívar.
La preocupación debería ser fortalecer el Bolívar, buscar la manera de potenciar la moneda nacional.
Tras la orden emitida por el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, la Voz de América se trasladó hasta un concurrido bulevar en la ciudad de Caracas, donde ciudadanos rechazaron el uso obligatorio de la criptomoneda Petro por considerarla inconstitucional.
El gobierno nos explique al venezolano de a pie cómo va a ser cuando tenga que vender, tenga que enajenar o grabar.
Bueno, sobre el Petro es la flagrancia de la violación del Estado de Derecho. Primero y principal, que es una moneda que no existe.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Ecuador le notifica a otros países miembros de UNASUR su salida oficial de la organización.
Vamos a Quito, allí está Giselle Jacome.
Ecuador ha decidido notificar a los países que aún son miembros de UNASUR que abandona oficialmente el organismo. Lo ha hecho a través del decreto 915, donde el presidente Moreno denuncia en todo su contenido el Tratado Constitutivo de Naciones Sudamericanas. El internacionalista Mauricio Gándara hace referencia al origen de la Unión de Naciones Sudamericanas.
Desgraciadamente, nació bajo los auspicios de Chávez por su entendimiento con los Castro. Entonces empezaron a tratar de disminuir el efecto de la OEA. Ese es el objetivo de las UNASUR.
El 23 de mayo de 2008, 12 países se unieron para formar UNASUR: Venezuela, Colombia, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Guyana. Pero para abril de 2018, 6 países ya habían notificado que abandonarían el mismo por los cambios políticos que se dieron en los gobiernos de turno. En este 2019, Ecuador decide abandonarlo. Héctor Muñoz, del Movimiento Suma, menciona:
este tratado internacional al Ecuador no le ha servido de absolutamente nada.
Para César Carrión, asambleísta de CREO, el organismo no concretó los objetivos para los cuales fue creado.
UNASUR no ha dado los pasos que debía haber dado. Una verdadera integración sudamericana.
De esta manera, Ecuador cierra el capítulo de integración, del cual le queda un edificio que costó más de 43 millones de dólares y que ha sido ofrecido para sede de una universidad indígena. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
12:52, y en este segmento especial, porque hace 30 años, un día como hoy, las ansias de libertad se impusieron de forma pacífica a la opresión que significaba un muro que dividió durante años a familias, a pensamientos, a un país, el Muro de Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel dijo este sábado, fecha en que se conmemora el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, que ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar, y recordó a los muertos por la dictadura del régimen que lo levantó.
Demasiada gente fue víctima de la dictadura del Partido Socialista Unificado de Alemania. El gobernante en la extinta República Democrática Alemana, declaró Merkel en un acto en la capital alemana.
No les olvidaremos. Recuerdo a las personas que fueron asesinadas junto a este muro porque buscaban la libertad. Recuerdo a las 75.000 personas que fueron llevadas a prisión por fugarse de la República, manifestó la canciller en un lugar de Berlín donde se erige el museo dedicado al muro.
El muro de Berlín es historia y nos enseña que ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar, sentenció Merkel horas antes de que, ante la puerta de Brandeburgo, se celebraran estos actos festivos de conmemoración de la caída del muro que dividió la ciudad durante 28 años.
Y este sábado Alemania celebra el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, construido en 1961 por el gobierno comunista de Alemania del Este. El muro estaba destinado a detener la salida de sus ciudadanos que huían hacia Occidente.
La Capoluzzi desde Washington tiene la historia desde La Voz de América.
30.000 mensajes escritos a manos que cuelgan frente a la puerta de Brandeburgo mantienen en alto las esperanzas y recuerdos de un país una vez dividido por el muro de Berlín. Fue aquí en junio de 1987 que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció su famosa demanda a su homólogo soviético.
Mr. Gorbachev,
señor Gorbachev, tire abajo este muro.
Dos años después del discurso del presidente Reagan, los alemanes derrumbaron el muro en una dramática demostración de poder popular que tuvo profundas consecuencias para Alemania, Europa y el orden global. Miles fueron las personas que cruzaron de un lado al otro.
Para mí en este momento fue adrenalina y peligro, y solo los días después te das cuenta de lo histórico que fue este momento. Nada fue igual.
Fue uno de los momentos más impactantes del siglo XX y las imágenes dieron la vuelta del mundo. Tanto que algunas semanas después, Rusia y Estados Unidos anunciaron el fin de la Guerra Fría. 30 años después, mientras solo pequeñas partes del muro aún existen, las tensiones entre este y oeste están resurgiendo y el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido reconstruir el poder de Rusia.
Gorbachev ahora es mucho menos aceptado de lo que era entonces, porque ahora se lo ve no solo como la persona que regaló Alemania del Este, sino también como la persona que destruyó la Unión Soviética. Y creo que Putin está tratando esencialmente de recuperar parte de esta posición hegemónica soviética en Europa.
En 2014, Rusia se apoderó por la fuerza de Crimea y apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Las relaciones entre Oriente y Occidente se han desplomado. Hay indicios que Rusia y Estados Unidos se están volviendo a armar. En este escenario, los alemanes celebrarán el aniversario de la caída del muro de Berlín este sábado, la noche en que la libertad volvió a la capital. Pero la paz entre Oriente y Occidente parece nuevamente ser difícil de alcanzar. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte sobre los peligros que representan China y Rusia 30 años después de la caída del muro de Berlín.
José Luis Ramos nos explica.
Mike Pompeo lanzó una advertencia sobre la amenaza que, según él, representa Rusia. Lo hizo durante un discurso en Berlín en el marco del 30 aniversario de la caída del muro. Rusia, hoy dirigida por un antiguo agente de la KGB, invade a sus vecinos y mata a sus opositores políticos, dijo Pompeo. El secretario de Estado de Estados Unidos también apuntó al régimen comunista chino de tener una nueva visión del autoritarismo. Pompeo dijo que las naciones occidentales libres tienen la responsabilidad de minimizar las amenazas para sus pueblos y deben admitir que hay una lucha de valores con las naciones que no son libres. Juntos ganamos la Guerra Fría, Alemania y los Estados Unidos, todos nuestros aliados y socios, y es por eso que estoy tan emocionado de estar aquí para celebrar la desaparición del muro. A medida que celebramos, también debemos reconocer que la libertad nunca está garantizada. Hoy el autoritarismo está aumentando y, si somos honestos, nunca realmente se fue por completo, declaró Mike Pompeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de estos 30 años del desplome del muro de Berlín en Cuba, aún impera el sistema comunista en la isla.
Amado Gil tiene un reportaje con opiniones desde la isla sobre este hecho histórico.
Para cualquier persona menor de 35 o 40 años, el comunismo no es más que un período de la historia, como lo son el medioevo o el renacimiento. Pero en Cuba es aún una realidad.
Es triste,
Sabes que han pasado 30 años y Cuba, nosotros los cubanos, seguimos inmersos en esta realidad sufrible que vivimos los cubanos, esta amargura constante, diaria.
Así reaccionó el escritor y poeta Ángel Santisteban al verse hoy en día en Cuba, quizás peor que hace 30 años cuando cayó el muro de Berlín.
Ya tengo hoy 53 años y es decir, en aquel entonces tenía 23. Qué lindo hubiese sido para mí, para mi desarrollo, para mi familia, que mis hijos hubiesen nacido en libertad. Es triste de tamaña manera que sigamos en una dictadura.
El muro de Berlín, que dividía la capital alemana en dos, la capitalista y la comunista, fue construido en 1961 para evitar que los alemanes desertaran hacia el capitalismo. Los comunistas decían que era para defenderlos del fascismo. Fue derribado el 9 de noviembre de 1989 por los mismos alemanes. Con pesimismo dijo desde La Habana el periodista Augusto César San Martín que cada año que pasa, el hecho se aleja más de la realidad cubana.
Se recuerda poco de que eso es, o sea, de que eso fue un punto histórico dentro de la historia mundial. Y en Cuba, como no se perciben cambios, como no se perciben cambios hacia la democracia o cambios económicos, o cualquier tipo de cambio, ya eso ha dejado de ser un referente hacia el fin de una era y simplemente ya la juventud hoy no lo ve como algo que nosotros dejamos atrás, que perdimos la oportunidad de traerlo a Cuba.
La prensa del gobierno cubano ha tratado siempre con mucha cautela el hecho histórico que representa la caída de